El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, un breve ajuste, pero escuchamos para que no nos falte el comentario cultural de Ana Luz Navarro. Adelante, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Víctor, Gris y todos nuestros queridos radioescuchas? Muy bien, muchas gracias, con el gusto de saludarles como cada semana. Y hoy, con un especial deseo de que todos los objetivos que se han fijado con este nuevo inicio de año se cumplan en tiempo y forma, por supuesto. Y aunque ya hemos hablado en alguna ocasión de los Reyes Magos, no podemos dejar de hacerlo nuevamente, ya que es una de las cuatro tradiciones más importantes que se celebran en nuestro país. La tradición reina, el Día de Muertos, la Navidad, el Año Nuevo y, por supuesto, la Epifanía del Señor, mejor reconocida como el Día de los Reyes Magos. La única referencia que se hace a la visita de los Reyes Magos al niño Jesús se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12. La mayoría de nosotros ya sabemos que se dice que tres hombres vinieron de Oriente, guiados por una estrella hasta Belén, para llevar presentes y adorar al Hijo de Dios hecho hombre. Pero hay otras versiones poco difundidas de estos hechos, por ejemplo, que estos queridos personajes no eran reyes, si acaso nobles, y eso por las vestimentas con que son descritos. Y sí, muy probablemente magos, ya que esta palabra proviene del latín magus y con su variante al griego que significa hombre sabio. Otras leyendas también los ubican como hombres estudiosos de la astronomía y que provenían Melchor de Grecia en Europa, Gaspar de Israel en Asia y Baltasar de Egipto en África, aunque hay una interpretación más que dice que los tres eran del actual Irán, anteriormente Persia. Ellos vinieron siguiendo la estrella, de lo que no se puede asegurar si se trató de un evento astronómico como la conjunción de algunos planetas o se habla hasta del cometa Halley. Sin embargo, como no podemos precisar la fecha del nacimiento de Jesús por razones como las que hablamos en días pasados del cambio de calendarios, tampoco se puede afirmar que haya sido un acontecimiento sideral o solo una figura retórica. También se dice que ellos viajaban en camello, pero posteriormente se les identificó con diferentes monturas, dando referencia también de su procedencia, como Baltasar en un elefante de África, Gaspar sí en un camello, procediendo de la zona desértica del Medio Oriente, y Melchor en caballo, tal vez de origen europeo o asiático. Sus nombres mencionados en los evangelios apócrifos eran Melchior, Gadasta, Bitasaria. Los griegos los llamaron Apelicón, Amerín y Damascón. Los hebreos Magalat, Galgalat y Seraquín. Y los sirios Labardat, Ormizdat y Gunzapa. Ay, perdón, parece trabalenguas. Y algo todavía menos mencionado es que, como en ocasiones son considerados símbolos, se cree que debido a la gran diferencia de edades que había entre los tres sabio monarcas, estos representarían las diferentes etapas de la vida de una persona, específicamente la vejez con Melchor, la madurez con Baltasar y, por último, la juventud representada por Gaspar. Existe una versión oriental que menciona que los Reyes Magos fueron 12, pero en Occidente el Papa León I en el siglo V fijó el número de 3, tal vez basado en los 3 regalos que le llevaron y que se mencionan en el Evangelio de Mateo. Y aunque los nacimientos en las iglesias, plazas y nuestras casas se colocan las imágenes de los 3 sabios, en realidad ellos no llegaron el día del nacimiento de Jesús, sino 13 días después, y otras versiones dicen que meses y hasta más, ya que la lectura dice entraron en la casa y él nació o se le colocó en un pesebre que es el cajón en que se pone la pastura a los animales de una granja. Los presentes que llevaron los magos al recién nacido fueron oro que le ofreció Gaspar, que es un regalo de reyes por la opulencia y poder que significa, y Jesús era considerado el rey en la tierra. Además que representa al Padre, Melchor le obsequió incienso, utilizado habitualmente como ofrenda a los dioses y hasta la fecha es empleada en el culto en los altares y reconocía el lado divino de Jesús, simbolizando al Espíritu Santo. Baltasar, por último, le entregó mirra, que es un producto de color ambarino rojizo representado en el aroma de la espiritualidad y dado que es un compuesto para embalsamar, presagiaba su futura muerte como hombre. Como les decía al principio, aunque en general se conmemora la fecha como el Día de los Santos Reyes, en realidad el 6 de enero se celebra la Epifanía del Señor. ¿Pero qué quiere decir? Epifanía quiere decir manifestación, aparición o revelación, que es lo que Jesús hace al mundo ante los magos para patentar su presencia como enviado de Dios. Y a todo esto, ¿cuándo se empieza a celebrar el Día de los Reyes Magos como motivo de obsequios y de compartir la rosca? Pues fue allá en el siglo XIX en España, y con su dominio sobre las tierras americanas llega a Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela y por supuesto a México. Y aunque la cabalgata que hoy en día se lleva a cabo en diferentes ciudades de nuestro país se inició en 1866 en la población de Alcoy, en la provincia de Alicante, en España, y también se replica en países no hispanos como República Checa o Polonia. En cuanto a la Rosca de Reyes, su historia al parecer comienza en época del Imperio Romano, en que el solsticio de invierno se celebraba con grandes fiestas en honor al dios Saturno, y en que se repartía un pan con forma redonda. Luego, con la adopción del cristianismo como religión oficial en Europa, se hacen adaptaciones de las tradiciones paganas, formando parte de los festejos de la Natividad de Cristo. Y ya más cercano a la versión de nuestra actual rosca es la del siglo XIV, cuando en Francia se repartía durante la Navidad con una haba seca escondida en el interior. A quien le tocara el haba, disfrutaría de privilegios en los días siguientes. Ya en España, simbolismos inspirados en la historia bíblica de los Reyes de Oriente fueron asociados con la repartición del pan. A México la tradición llega con la conquista, en donde sufre más cambios, de los que quizá algunos no conocíamos, como que la forma del pan representa el amor de Dios, que al igual que un círculo, no tiene fin. Las frutas cristalizadas o deshidratadas representan las joyas en las coronas de los reyes. El muñeco del niño Jesús, que no el mono o monito, escondido en la rosca, hace alusión al pasaje bíblico en el que María y José tuvieron que esconder a su hijo para que el rey Herodes no lo matara. El cuchillo con el que se parte la rosca representa el peligro al cual estuvo expuesto el pequeño Jesús durante sus primeros años de vida. Y desde luego, la de que aquel a quien tocara en suerte el muñequito del niño Dios debería invitar los tamales el día de la Candelaria. Finalmente, ¿qué día se parte la preciada rosca? Miren, aún hay discrepancias, ya que unos dicen que los reyes llegaron en la noche del día 5 de enero a la casa del niño, por lo tanto sería ese día, y otros que fue en la madrugada. Por eso, después de abrir los regalos el día 6, se degusta el delicioso chocolate con su muy generoso, por favor, muy generoso trozo de rosca. Buen provecho y que les salgan muchos niños Dios colmándolos de bendiciones. Y ahí me avisan, para compartir los tamales. Hasta aquí por hoy. Yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli. Ya saben, tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, me despido con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo a lo mejor. Si soy mejor, qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Ana Luz, qué bueno, le habíamos prometido al auditorio que platicaríamos de la Rosca de Reyes, de lo que significa, de su tradición y esta relación que tiene obviamente con el catolicismo. Sin embargo, te tenemos dos preguntas por aquí. Una de ellas es, ¿cuándo se parte la rosca? Y la otra es, ¿cuál es tu opinión respecto a estas nuevas modalidades, por ejemplo, que emprende el Ayuntamiento de Zapotlanejo con esta rosca de torta ahogada?
Pues mira, en cuanto se parte sigue habiendo discrepancia, como les decía, porque se dice que los reyes llegaron en la noche del día 5, entonces por eso, y por su travesía, entonces por eso se dice que se parte el día 5 en la noche. Aquí en casa de ustedes así lo hacemos, y otras personas dicen que llegaron en la madrugada del día 6, entonces por eso lo hacen en el desayuno de ese día, ¿verdad? Pero eso es todavía así como ambiguo y a gusto de cada quien. ¿Y qué opinión me merece? No, yo soy como tú, Gris, yo soy tradicional, porque ¿qué crees? No me gustan ni las rellenas, son deliciosas, pero prefiero la rosca totalmente tradicional, aunque ya saben que desde hace un tiempo para acá está prohibida ya el uso de la vitara, que es de los dulces como encurtidos que lleva la rosca, porque está en peligro de extinción. Entonces, ya no se debería de usar.
Muy bien, pues me uno a tu equipo, Ana Luz. Tampoco me gusta la rosca rellena. La verdad es que no hay como la tradicional. Es muy sabrosa, sí, lo debo reconocer, pero definitivamente no. Yo prefiero la rosca tradicional de bizcocho.
Sí, ¿Y la de Zapotlanejo de torta ahogada es rosca de reyes o no?
Yo creo que no. Yo creo que no, porque finalmente la rosca tiene un simbolismo. Entonces, como lo mencionaba, ¿no? El hecho de que esté escondido el muñequito, el hecho de las joyas que representan los dulces que lleva encima. No, yo creo que no. Como dice Víctor, todas son deliciosas, pero no, pues para eso instituyeron, ¿no?, su día de la torta ahogada, pues uh-huh. Ese día hay que festejarlo.
Que no ande robando fiestas, ¿no? Que se vaya a su lugar. Muy bien, gracias, Ana Luz.
Gracias a ustedes, muy buenos días.
Hasta luego.
Gracias.
Bye.